comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 19 de junio de 2017. Al frente de la técnica, nuestro Arte Infante. Y hoy que les habla con los compañeros de la tertulia, Papa Mora y Esteban Fernández. Buenas tardes y bienvenidos.
Buenas y luctuosas tardes hoy, lamentablemente.
Hola, buenas tardes.
Bueno, era un día, teníamos previsto hacer un programa alegre. Reaparecía con nosotros nuestro compañero Arismendi, después de una larga ausencia. Teníamos previsto hablar de la grandeza del toreo, por la gracia toreadora de Pepe Luis Vázquez en Granada. Lo teníamos ya ultimado para intervenir con nosotros y hablar de esa faena luminosa que a los 60 años ha confeccionado, ¿no? En fin, hablar sobre las capeas, la actualidad de Huelva. Pero estalló la noticia, la tragedia, y cayó un héroe, y siempre nos duele cuando cae un torero, pero este muchísima porque lo conocíamos en persona, ¿no? Era más cercano, ¿verdad, Papa Mora?
Sí, hombre, en estos últimos años se le veía mucho por Huelva, había hecho una gran amistad con los empresarios de la Plaza de Toros de Huelva, con José Luis Pérez de Hijo en concreto, y venía mucho por Huelva. Incluso yo tuve la ocasión de, en una de esas ocasiones,
dio
una clase magistral a los alumnos del aula joven, especialmente dedicada a la suerte de matar, en un carretón.
No, y después en Punta Umbría también, dio a los niños.
En Punta Umbría,
toreando frente al mar.
Anunciado en Colombina y estuvo una tarde en la plaza de 26 de abril de Punta Umbría, compartiendo con todos los aficionados de todas las edades, un buen rato allí, haciendo una exhibición de su toreo y enseñando
Ha participado sobre todo en los cumpleaños de Chico Pereda, y vino a las clases prácticas de este último festejo que se hubo en Huelva. Estuvo presente también en el callejón.
Como ya digo, venía mucho por Huelva, había hecho una gran amistad con Pereda Chico, y bueno, pues eso nos había facilitado la posibilidad de conocerlo un poco más de cerca, o de verlo más por aquí, y bueno, y ahora lamentablemente.
Claro, y te afecta muchísimo.
Es noticia por.
Bueno, vamos a intentar contactar con Manuel Jesús Montes por problemas de agenda, que tiene un informativo en Canal Sur a las 8:30, y nos ha pedido que a ver si podemos abrir el poquito con él, porque va a ser un acto, igual que el Víctor Barrio, una misa en el mismo albero de la Plaza de la Merced, como el año pasado.
Exactamente, así lo ha anunciado la empresa, y es un enorme detalle que ennoblece más si cabe al mundo taurino, en el concreto a los empresarios de Huelva, y es de agradecer, y hombre, desde aquí les daremos la difusión correspondiente para que aquello sea un acto multitudinario de todos los aficionados al toro de Huelva, que la ocasión lo merece.
Desde luego. Esteban.
Pues nada, la verdad que nos las prometíamos muy felices, ¿no? Después de la semana pasada, haciendo el resumen de San Isidro, ¿no? De los triunfadores, esa semana en medio con el Corpus, ¿no? Con tanta actividad taurina por toda España. Y claro, nos llega el fin de semana, y donde más o menos nos relajamos un poco y nos enteramos de esa noticia, pues claro, nos deja, vamos, tocados totalmente.
Manuel Jesús, muy buenas tardes.
Hola, Pepe, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por compartir este rato con nosotros. Te creemos tan dolido más que nosotros, porque tenía mucho contacto con el torero, ¿no? Con el diestro vasco.
Bueno, cuánto de dolido estamos cada uno, la verdad es que es difícil de calibrar. Lo estamos todos, dolidos, impactados. Yo creo que todavía en ese estado de shock que te provoca una noticia como esta, y bueno, sí, evidentemente siempre parece que te lo entiendes un poco menos cuando le pasa a alguien a quien has tenido más o menos cercano, con quien has hablado, con quien has compartido cosas, ¿no? Parece que estas cosas estamos a salvo de ellas, pero la vida se empeña en demostrarnos que no, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera, por más extraño que nos parezca, y bueno, esta vez por desgracia le ha tocado a Iván, como hace apenas 11 meses le tocó a Víctor. En fin, la verdad es que al final la conclusión es que el toreo es así, la única verdad, y que como los toreros están diciendo estos días, aquí se muere de verdad y no hay otra.
Sí, además el percance fue 5 segundos de reloj, 5 segundos fue el fatal desenlace de la muerte de Víctor. Como decíamos, ¿no?, la empresa tenía el detalle muy diligente de convocar a todos los aficionados, a todo el público general que quiere rendir un grato homenaje al torero en el mismo costo de la Merced como el año pasado, una misa muy muy bonita, ¿no?
Sí, bueno, más que una misa va a ser un acto de oración, un acto de homenaje, de memoria de Iván. Ya lo hicimos el año pasado, por desgracia tuvimos que hacerlo también el año pasado en memoria de Víctor Barrio, y bueno, pues tenemos que volver a hacerlo ahora porque, bueno, además Iván, como bien has dicho tú, tenía una relación cercana con José Luis Pereda, ¿no?, con la propiedad de la Plaza de Toros. No era frecuente que le viéramos por aquí, con independencia de que él toreara o no toreara, ¿no? Le vimos hace muy poquito asistiendo desde el callejón a esa clase práctica a beneficio del Banco de Alimentos, ¿no? Y le hemos visto en muchas ocasiones, cada vez que le hemos llamado para hacer cualquier acción de promoción de los toros ha estado. Recordaba aquella actividad que planeamos en la playa que no pudimos hacer por el viento y que desarrollamos en Punta Umbría, ¿no? Como colaboró aquel día y qué grande estuvo. También es el primer torero que nos visitó en los cursos de toreros de salón para aficionados prácticos que hacemos con el aula joven, una mañana de un domingo, que apareció casi que por sorpresa, ¿no?, por la Plaza de Toros y compartió con nosotros la mañana, a pesar de lo que había llovido el día antes, y estuvo encantado con los chavales. Y bueno, pues sí, mañana queremos tener este recuerdo, queremos unirnos en torno a su memoria, muy cerquita de donde le vimos por última vez aquí en Huelva, y bueno, rezar juntos y recordarle y honrarle. Será a las 11:30, pasado mañana miércoles, en la Plaza de Toros de la Merced, un acto que está abierto a todas las personas que quieran asistir, no hay ningún tipo de condición, las puertas se abrirán, y bueno, pues por lo menos que le recordemos juntos, ¿no?
Repetimos el día y la hora, porque es el miércoles, ¿no?
Sí, pasado mañana miércoles, a las 8:30 de la tarde, en el ruedo de la Plaza de Toros de la Merced.
Bueno, Arizmendi se incorpora a la mesa, también quiere saludarte y...
Manuel, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas.
Momento triste, la verdad, que estamos viviendo otra vez. Parece que no ha pasado lo de Víctor Barrio y tenemos otra encima, no sé si igual, peor, similar, pero sí es verdad que nos afecta y está quizás de manera más severa, ¿no?
Bueno, yo afecta igual, ¿no? Yo creo que no...
Por la cercanía me refiero.
Sí, bueno, lo que decía antes, ¿no? Que parece que cuando esto no le va a pasar a nadie que conozca, no le va a pasar a nadie que tenga cerca.
Aunque yo digo que conocía a los dos.
Doler duele siempre, pero yo insisto, ¿no? Yo creo que la conclusión que tenemos que sacar de esto es una reivindicación. Es que esto es así, la gran verdad es que el toreo es así.
Aquí hay vida y muerte, que es lo malo de esto.
Aquí hay vida y muerte y la muerte es de verdad. Sí. La vida es de verdad y la muerte es de verdad también. Sí.
Bueno, quería aprovechar también, ¿no?, porque ya pronto Andrés Romero se vuelve a los ruedos, ¿no?
En Algeciras, ¿no?
En Algeciras.
Sí, si Dios quiere, el domingo estaremos en Las Palomas, en Algeciras, casi empezando, ¿no?, más tarde de lo que quisiéramos la temporada en cuanto a corridas de toro, aunque ya empezó en Manzanilla, en aquel festival. Sí. Y bueno, pues... En Algeciras, ahí hay que estar, y hay que estar como si llevara ya 20 toreadas, y hay que cortar las orejas, y hay que triunfar, y hay que demostrar que se merece torear más, y bueno, con toda la ilusión del mundo puesta en ese día, y ahora encima, pues con un condicionante de que tiene que haber un homenaje a quien también era un estrecho amigo de Andrés, ¿no?
Exactamente, que reunió junto a él en el Costa de la Merced, el cumpleaños de Chico Pereda, ¿no?
Sí, de hecho le hemos visto en imágenes de Canal Plus, que se ha desplazado hasta Murrio, hasta Orduña, para asistir al funeral, ¿no?
Sí, Andrés está allí, ha hecho el viaje esta tarde con Miguel Ángel Pereda y con el Juli, han ido los tres y están allí.
Sí, José Luis, yo tuve la oportunidad de escucharlo ayer en Canal Sur, en el programa especial que le hizo... Juan Ramón Romero, y habló José Luis estaba precisamente en el tanatorio esperando la llegada de Iván Fandiño, y la verdad, bueno, que momento triste. También tuve la oportunidad de escuchar a otro amigo suyo, que es Diego Ventura, que estaba roto y destrozado, que pudo hablar con la hermana de Juan Ramón Romero en el callejón de la Plaza de Toros de Granada tras terminar sus dos actuaciones, y la verdad es que se le veía roto, destrozado y apesadumbrado, ¿no?, por la situación y por cómo estaba sucediendo todo.
Sí, yo tuve la ocasión de estar ayer con Diego en Granada y está mal. De hecho, hoy tenía previsto subir a Orduña al funeral y no ha sido capaz. y la verdad es que Diego también está sí, muy muy afectado, porque también tiene una estrecha relación con Iván, ¿no? Y bueno, pues como todos, no se lo puede creer, ¿no? Y encima, pues ayer tuvo que vestirse de torero y salir de la plaza y en fin. Si esto nos duele a nosotros, a los toreros, imagínate.
Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias. Intentaremos estar allí presente en el Coso el miércoles pasado mañana a las 8:30, ¿no?
Ahí os esperamos a vosotros y a todos los aficionados que quieran estar. Yo creo que la memoria de Iván bien se merece que seamos muchos.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Venga,
un abrazo.
Bueno, y hay cierta polémica, ¿no?, sobre los hechos acaecidos, que no hay parte facultativo aún. Pasado ya.
Bueno, yo no, vamos a ver, no te diría polémica. Yo lo que he notado y he visto es que no hay absolutamente nada. Entonces hay un vacío. Al haber un vacío, entonces puede surgir las preguntas, ¿no?, que todos tenemos. No se dio rueda de prensa en el hospital, no se ha hecho nada. Entonces lo único que ha aparecido son dos declaraciones de tanto el doctor, digamos, de la plaza y el cirujano jefe del hospital, contando prácticamente dos frases, ¿no? Y claro, eso te queda un poquito la duda, la sustancia de cómo ha sido, porque lógicamente ya Iván no lo podemos recuperar, ¿no? Pero siempre saber qué ocurrió exactamente, cómo fueron esas horas, y no lo sabemos, claro.
Desde tu conocimiento médico, Mora, ¿qué nos puede decir a todos los oyentes de Hispanidad Radio sobre la repercusión de este percance tan fuerte?
A mí, en todo ese halo de misterio que está cubierto, como decía Esteban, todo el desarrollo de cómo fue los minutos posteriores a la acogida, hay un dato que es el que me despista y me hace sospechar de que algo no estaba bien. Fundamentalmente es que hablan de 50 minutos en la enfermería en el que ni se le hace casi nada, solo simplemente
esperar y
por
salir,
lo que,
¿no?,
canalizar vías para infundir líquidos y poco más. Y si la cornada era tan mortal como se ha dicho, y probablemente lo era, según ha descrito el cirujano del hospital de Mont-de-Marsan, que ya iba en la ambulancia con él, era inoperable, era imposible haber hecho nada. A mí me llama la atención que un hombre aguante 50 minutos sin poderse hacer nada. Si es tan mortal, no se dura tanto. Si hay, como dijo, un arrancamiento de cava y hablan de 3,5 litros de sangre en la barriga, eso, yo he visto algo parecido, y no es un arrancamiento, es un desgarro, y se puede intentar coser. Insisto, la cornada probablemente habría sido mortal de necesidad en cualquiera de las formas. Tampoco sabemos, porque no hemos estado allí, cómo ocurrieron los hechos directamente, pero algún banderillero testigo decía que vio como los cirujanos allí un poco como que se miraban unos a otros con sensación de impotencia, como perdidos, como no sabiendo cómo abordar aquello. Y en fin, probablemente nos quedaremos con la duda. Creo que no ha habido autopsia, no tengo noticia de que haya habido autopsia previa a incineración, y entonces nos quedaremos con la duda. Evidentemente la causa de la muerte ha sido la cornada, pero nos va a quedar el sinsabor de pensar que quizás se podía haber intentado hacer algo más, aunque bueno, el resultado probablemente hubiera sido el mismo.
Bueno, pero esto puede tener repercusiones, ¿no?, de cara al futuro, porque por ejemplo no había UBI, ¿no? Otra de las cosas que se ha dicho que no había UBI cuando ya en España
estamos confundiendo lo que es la normativa española con la normativa francesa. La normativa francesa, ellos tienen un reglamento municipal que es muy ambiguo, muy superficial, entonces no se entra en esos detalles. Yo lo estoy revisando, por ejemplo, en el artículo 14 solamente te dice, incluso plaza de primera, segunda, tercera, esta es de tercera. Te dice que lógicamente allí nada más que tiene que haber dos cajas de cirugía general para pinzamiento y material de anestesia y de intubación, y por otro lado en el artículo 15 te dice que nada más que tiene que estar un cirujano, un anestesista reanimador y dos enfermeros titulados. Ahora, si quieres te comparo con lo que hay en España, que para nosotros tenemos hasta un BOE donde viene reflejado las personas y el material que tiene que haber. Y había otro el tema de la cuestión. El artículo 16 te habla de que hasta el 2014 se hablaba de dos ambulancias. Hoy solamente el reglamento te habla de ambulancia. Entonces cualquier persona que va allí quiere ver una UCI, una UBI, y no habla de ambulancia. Entonces la ambulancia que aparecía es un SAMU, una ambulancia del SAMU de allí, francés, que se la traslada y tarda 35 minutos ahí desde Aire-sur-l'Adour a Mont-de-Marsan, añadir a los 40 y tantos minutos que estuvo, con lo cual estamos hablando de cerca de 80 a 90 minutos. Entonces la reglamentación francesa es diferente. Aquí en España, pues lógicamente a nosotros, fíjate. Bueno,
pero yo quería decir que a partir de este hecho tan triste, ¿no?
Claro, que ojalá.
Tienes que cambiar.
Claro, que ojalá, porque por ejemplo el ayuntamiento es el que busca al cirujano y el cirujano es el que hace el equipo. Y él cree que con ese equipo es suficiente.
Ahí fundamentalmente yo creo que es cuestión de lo de siempre, del coste económico. Mm. Un equipo quirúrgico medio decente con un anestesista, dos cirujanos y dos enfermeros, que es lo que suele haber en un quirófano de un hospital, eso cuesta dinero. Si es un equipo cualificado cuesta dinero, y si es un equipo inexperto, más nuevo y tal, pues a lo mejor es más barato, pero lo que pasa en estas cosas. No sé el nivel de cualificación que podía tener el equipo que allí estaba en la plaza, no lo podemos saber, pero el dato, insisto, que a mí me mosquea es que 50 minutos aguantó ese hombre vivo, digamos. Creo que si aguantó 50 minutos porque algo más se podía haber hecho, insisto, desde el respeto al equipo, porque no sé los medios que tenían, no sé las circunstancias.
No he oído todavía ninguna opinión de médicos españoles sobre el caso.
No he leído nada, si allí no estaba, no hay informe oficial. Van por internet, puedes perfectamente sacar el currículum del doctor. Yo lo he buscado, Jean-Claude Arras, que es el cirujano que es un cirujano de la ciudad. Bueno, la ciudad son 6.000 habitantes, cirujano que vive allí, que no tiene nada que ver con el doctor Poirier, que es el cirujano de Mont-de-Marsan, exactamente. Son dos temas totalmente distintos. Es que esto, yo creo que a partir de ahora es posible que se den cuenta y que tengan que mejorar este aspecto, porque mira, hay una cosa a mí me mosquea un montón esto de que a la mitad de la corrida, que es cuando he escogido, aguante 40-45 minutos, y qué casualidad que cuando sale la ambulancia ha acabado la corrida. A mí eso de aguantar, porque si se va a la ambulancia
no
se queda nadie.
De hecho fue cogido un banderillero luego, ¿no?
Sí. Por el mismo otro percance, sí.
Claro. A mí me ha pasado, lo único que pasa es que yo estaba estaba en contacto con la autoridad con el médico en la UCI, diciendo, ¿sale o no sale? ¿Se va o no se va? Antes de que esa ambulancia salga hay que llamar la otra ambulancia. Yo no saco el siguiente toro, ni evidentemente. Eso de irse a la ambulancia, yo quedarme sin ambulancia, usted no. Y hay que llamar la siguiente. Entonces salió
y tiene que acompañar al cirujano a la ambulancia.
Claro, evidente.
Al enfermo.
Evidente.
Parece que hacen cirujano a la plaza.
Evidente. Y aquí parece que las declaraciones que en la ambulancia va el cirujano jefe del Mont-de-Marsan, Carmeo estaba allí viéndolo. Porque el que habla en el camino es el cirujano jefe, no es el de la plaza.
Según he leído, el doctor
fue a la plaza con la ambulancia y luego se marchó.
Es posible.
¿No?
Pues sí, por eso que es que hay tan vacío. No me he enterado de nada.
En la ambulancia,
Después otro apartado que quisiera tocar, se ha dicho, ¿no?, que es una jornada un poquito tonta, o porque estaba mal ubicado, mal colocado en el quite. En el quite lacio hacia adentro, donde aprieta mucho el animal a las tablas, muy cerca a las tablas.
Creo recordar que por las imágenes
no se ve cerca ni lejos, porque además no había raya de picar.
Es una plaza pequeña, tampoco pequeña. Ahí los terrenos realmente no están bien delimitados, porque es una plaza pequeñita, un ruedo pequeño,
no llega a 50 metros,
y entre los medios y la raya del tercio a lo mejor hay 5 metros.
Sí, pero
realmente
la segunda chicuelina hacia adentro.
Lo que sí es verdad es que las chicuelinas, Fandiño tenía la costumbre siempre de hacerlas muy ceñidas, porque era torero, de como todos sus compañeros han dicho en las entrevistas, han destacado de él que era un torero de verdad, muy puro, y se pasaba los toros muy cerca. Y bueno, pues en una de estas chicuelinas se ha trastabillado con el capote, que le ha pasado más veces. Lo que pasa que en esta ocasión en esta ocasión el toro ha hecho presa, otras veces le ha pasado.
Han puesto la corrida, mano a mano con David Mora, ¿no?
Antes de venir al programa, el mano a mano con David Mora en Madrid, y le pasa una situación exactamente igual. Lo que pasa que él, desde el suelo, viéndose la cara del toro venía hacia él, él mismo le hace una especie de larga cambiada al toro desde el suelo.
Se hace el quite solo.
Y se hace el quite el solo milagrosamente. Y bueno, el lance ha sido muy, muy parecido al de la cornada, pero en esa ocasión no ha tenido la capacidad de reaccionar, no le ha dado tiempo.
Circunstancias que se
notan. Y eso es lo que ha marcado la diferencia.
Un torero últimamente muy castigado por los toros, ¿no? Ha tenido varios percances. A Cortegana vino, digamos, un poquito lastrado, ¿no?
Sí, yo creo que fundamentalmente por eso, porque era un torero muy de verdad.
Arriesga.
Muy de pata pa'lante, muy de frontilarse, y de el toro va a pasar por aquí sí o sí, yo no me voy a quitar.
Es un toro que no anda con medias tintas, ¿no? Entonces siempre está en el sitio, en el filo de la navaja, ¿no?
Sí, toreando todo el encaste.
Todos los compañeros, de hecho, han destacado eso, ¿no?
Digamos que es un torero de aficionado, ¿no?
Un torero de gran verdad.
No, y de muchos aficionados, que lo que antes decíamos nosotros, ¿no? La corrida esta de los seis encastes, que es lo que una verdadera figura de torero debería de hacer, la ha hecho él.
Claro.
Me parece que era muy difícil salir triunfante, ¿no?
La de Madrid, la de 29 de marzo de 2015, sí, claro, que, a ver, cuando se anunció, yo creo que más de uno le dijo que tiene que estar loco, evidentemente.
No, pero era una bonita locura.
Sí, claro, lo que pasa es que él decía que era una decisión muy personal, que es una necesidad interior, eso no te lo dice todo el mundo.
Una apuesta personal en sí mismo, creyendo en sí mismo.
¿No? Recordamos los encastes, que era
Partido Resina. Los encastes, como si tú escoges los más duros. Mira, Partido Resina, Adolfo, Cebada, Escolar, Victorino y Pala. Te falta Miura y Cuadri.
Sí, no, yo te lo comenté aquí en una de las charlas de los encuentros que tuvimos con él aquí en Huelva. Se lo comenté así medio en broma y, hombre, me puedo aliviar un poquito, ¿no? Lo que pasa es que Cuadri creo que no tenía en aquella época toros para el evento ese, que tenía la corrida, la camada muy corta.
Ganadería que él sí ya había toreado.
Exactamente, ¿no? Y con gran triunfo, ¿no? Había un toro que nuestro amigo Martín también
lo
ha recordado en el Retoñal, que era podador, puede ser.
Sí. Número 12.
Y que estuvo muy bien, además, que él las declaraciones, es que él nunca, le gustaba mucho el encaste,
¿eh? Él nunca ha rehusado a torear corridas duras. Ni dura, ni blanda, ni alta, ni baja, ni media, ni larga, ni corta.
Es así lo que ha marcado
siempre
su carrera.
Siempre ha estado
engrandecido su carrera, yo creo.
Haciendo lo que él ha querido. Lo que él ha querido dentro de su independencia, como él decía, ¿no? Yo soy libre para hacer lo que quiero y hago lo que me da la gana. Y soy libre para vivir o soy libre para morir. Y bueno, eso es lo que le ha llevado a esta trágica situación, ¿no? Desafortunadamente, ¿no?
Fíjate que el cartel de Madrid rezaba solo ante la historia. Tú fíjate si esa frase es profunda, ¿eh? Y él se encargaba varias veces de repetir que si he de morir, moriré libre. Él siempre ha sido una persona muy independiente, digamos, con unas convicciones sólidas, digamos,
tuvo principios fáciles. Costó mucho llegar hasta ahí.
Claro. Has dicho una palabra, que el tema de la independencia, que ha sido muy fiel siempre a su apoderado, lo que quizá ha provocado que no ha llegado a la cima que tenía que haber llegado por mérito, ¿no? Por sus cualidades. Porque quizás le han hecho una pequeña de boicot el grupo dominante, a las casas dominantes, el G5, el G7, ¿no?
Bueno, yo creo que a partir de esa corrida de la encerrona en Madrid
pegó un bajonazo
importante. En esa corrida no se dieron bien las cosas, ningún toro se dejó, digamos, torear para el triunfo. Y ahí hubo un punto de inflexión negativo en su carrera, que hasta ese momento era una ascendencia meteórica, y ahí hubo un punto de inflexión que, bueno, y parece que ahora últimamente iba empezando otra vez, poco a poco, otra vez desde abajo a encarrilar la carrera,
¿no? En el brinde que le hizo a Pereda, ¿no? En las ventas, en la corrida televisada, le salió un toro muy fuerte, ¿eh? Y estuvo bien, estuvo a gran altura, un toro importante.
Mira, tengo aquí resume el escalafón suyo, la historia. Mira, el 2011 estaba el 12. En el 2012 llegó a ser el tercero. En el 2013 el tercero. En el 2014 el tercero.
Fíjate que ahí cuando estaba haciendo siempre mano a mano con David Mora, ¿no?
Sí, claro, rivalidad.
Muchas tardes.
Y por delante siempre estaba Fandi y Padilla, que en esa época te puedes imaginar. Y ya el 2015 bajó al 11 y el 2016 el puesto 14. O sea que digamos que los tres años el 12, el 13, el 14. O sea que podemos decir que, como decía Ponce hoy, que se ha ido un top 10, digamos, de los últimos 10 años.
A mí lo que me transmitió en Huelva, de que había hablado con él, era un afán de superación muy grande. Él vino al sur, estuvo en Sanlúcar, ¿no?
En Sanlúcar.
Viviendo de la fuente ojedista con el apoderado de
Madrid. Pero al fin, relataban ayer, en el programa que yo te comentaba, relataban hoy un poco la vida de Iván, ¿no? Cómo había sido la vida de Iván y cómo había, porque él realmente no tiene antecedentes taurinos absolutamente ninguno, y lo que era pelotari. Y entonces pues, le entró una afición por ser torero, pero claro, allí pocas opciones de ser torero tenía. Entonces fue dando vueltas. Apareció primero, creo recordar, en Valencia. Y en Valencia le dijeron que no servía porque estaba muy gordito.
Sí,
porque pesaba cerca de 100 kilos. Entonces eso se obsesionó un poco por decir, tengo que amoldar mi figura a la del torero para poder hacer lo que yo quiero.
En dice este aspecto que hay que recordar que se levantaba todos los días a las 5
de la mañana.
Y hacía 12 kilómetros.
Y estuvo y ahora un año entero comiendo piña y pollo.
Y pollo. Exactamente. Son cosas que le...
Para perder 35 kilos que le sobraban, ¿no? Pesaba 60 kilos.
Y la, de ahí vino
la última entrevista reciente dice que pesaba 60 kilos. Y bueno, eso habla de su capacidad, de esa
de ansia,
de superación, de sacrificio, de querer, de creer en sí mismo y de...
Y después estaba, digo, lo que yo percibí en aquella charla con él, estaba un poquito obsesionado, ¿no?, con querer gustar en el sur, porque él ya el norte lo tenía asimilado, ¿verdad, Esteban?, que era un torero de Madrid, torero de Bilbao, torero de Pamplona,
sí,
pero quería entrar en Sevilla, quería entrar en el...
Claro, bueno, tú ten en cuenta que el torero norteño siempre tiene una concepción totalmente diferente a...
Sí, gran muletero y gran espada.
Evidente. Entonces él ha toreado por todos los sitios, o sea, que desde Huelva a Almería ha pasado por todos los sitios. Lo que pasa es que triunfo fuerte. Le ha costado entrar en el público. Esa especie de concepción más fría del...
Bueno, porque es un
al gran público.
Porque es un torero sobrio que no hace gasto a la galería.
Exactamente. Entonces aquí le costaba trabajo. Mira, ahí... escritores por ahí que decía, mira, por ejemplo, un torero de poca sonrisa, de cero miradas al tendido, de pies atado a la arena. Entonces eso es que, digamos, a lo mejor aquí se le respeta, evidentemente, pero al menos no conectas tanto.
Tú, bueno, está trabajo. Con nosotros Alejandro Martínez, que también quizás que más veces lo haya visto, ¿no?
Sí, por las veces que he estado por ahí, eso lo he visto varias veces. Una persona, yo qué sé, cuando estaba en el patio de cuadrilla, una persona muy seria, muy concentrada.
Tiene su rincón en cada plaza.
Sí, tiene su rincón en cada plaza, pero no obstante, tú pasabas por el lado y te veías y...
Sí, la sonrisita.
Y la sonrisa, gesto, lo típico, suerte. Una persona, yo la veía cercana, una persona cercana. Como estamos hablando, que es gente del norte, la gente del norte son más reservadas, más eso. Aquí se veía, sería por el tiempo que llevaba por aquí y demás, se vio una persona cercana. Ahí estuvimos el día de la novilla esta, de lo del Banco de Alimentos, estuvimos de allí en el callejón un poco entre guaza y risa y comentando cositas, y la verdad que a mí me ha tocado un poquito.
Yo la primera vez que hablé con él, hablé de la Leti de Bilbao, porque como buen vasco, digo, supongo que será de Bilbao, bueno, efectivamente.
Pues sí.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y en el feliz regreso de nuestro compañero Arizmendi, nos tiene también preparado una charla con una muchacha que es muy cercana también al torero, ¿no? Como es Libertad.
De sí, Libertad era compañera de él, del colegio, allí en el País Vasco. Se conocen desde pequeñitos, son prácticamente de la misma edad. Han estado mucho tiempo juntos, se han iniciado juntos, ella en el mundo del toro a través del periodismo y la fotografía, él a través del toreo. Yo creo que son vidas paralelas que se unen al inicio de la vez que cada uno quiere ver o que quiere sentir hacia dónde quiere dirigir su vida, y los dos eligieron la misma, uno hacia el periodismo y la fotografía y otro hacia el toreo. Y qué mejor que Libertad para que nos cuente en primera persona cómo es Iván Fandiño. Buenas tardes, Libertad.
Buenas tardes.
Hablábamos de Iván y seguimos hablando en presente porque no tenemos todavía conciencia de que, aunque no está, sigue estando entre nosotros. No cabe duda de que es una persona muy cercana a ti, con la que tú has vivido y compartido muchos momentos buenos, malos, y en la que podemos ver reflejado pues cómo era Iván Fandiño desde que era pequeño hasta la actualidad.
Pues Iván era una persona... Era muy especial, muy amigo de sus amigos, muy introvertido, como todo el mundo veía en las plazas. Le gustaban las cosas muy bien hechas, muy pausadas. Le gustaba la discreción. Le gustaba el respeto por el mundo del toro y que se le respetara. Ha tenido altibajos en su carrera, ha tenido luchas internas y luchas por poder estar ahí, por llevar una poderada independiente, por tener otra forma de ver el mundo del toro. pero yo creo que Iván, a su manera y en su momento, ha sido y es un gran triunfador de muchas plazas y una persona que nos ha demostrado que esto, por desgracia, es la cal y la arena, ¿no? Que cada tarde se sale a una plaza y cuando nos deseamos suerte no lo decimos de broma. Y que la vida pues puede ser así. Él siempre dijo desde muy niño, que yo he tenido la suerte de conocerle, que si algún día fallecía le encantaría que fuera en una plaza de toros, pero tampoco creo que hubiera sido ahora el momento en el lugar, prácticamente recién casado, con la niña pequeña, con su finca, acaba de preparar una plaza de toros, estaba ilusionado. La semana pasada cortó 3 orejas, estaba otra vez diciendo, venga, sí, igual conseguimos realzar todo esto que parece que nos acaba la mano negra que nos han puesto desde Madrid, desde aquella terrible tarde de Madrid. Sí. Y él decía que sí, ve, ya esto sale para adelante, ya vamos para adelante, ya estamos acantelados en muchas ferias, ya volvemos a ocupar nuestro lugar.
Un luchador incansable, Libertad, porque siempre poniéndose reto, mirando hacia el frente, pero sin olvidarse de su pasado,
y sin quererse vender, sí, a nadie ni a nada, sí, respetando a todos sus compañeros de profesión, intentando entender muchas veces cosas que no se entienden, ¿no? Porque bueno, es verdad que el mundo del toro es muy complicado, sobre todo desde dentro, que es el que no conoce a la gente. Y muchas veces pues hay actuaciones o momentos, de hecho hoy los ha habido por desgracia en la iglesia, en los que no se entiende si mi apoderado te cae mal o yo puedo ser de una manera o de otra, pero respétame como yo te respeto a ti. Yeah. Y eso muchas veces le pasó a Iván, era una de sus hándicaps, ¿no? que veía que su manera de vivir el mundo del toro, pues había muchos que no lo compartían. Yeah. Ha sido una tarde emotiva, preciosa, una tarde soleada hasta el último momento en el que, según salíamos de la iglesia y sonaban los compases de la banda municipal de allí de Orduña, tocando su paso doble, se ha revuelto de tal manera el tiempo que, como yo digo, igual esto es irónico, pues mi forma poética de ver las cosas, hasta la Virgen de Orduña ha querido llorar y se ha puesto a llover.
Increíble.
Bueno, pues muchísimas gracias, increíble, Libertad, por estas emotivas palabras.
Bueno, he de deciros que hay que agradecer a toda la profesión, porque estaban todos, quitando los que tenían compromisos, han venido todos.
Toda una piña.
Todas grandes personalidades, desde José Tomás, Enrique Ponce, Miguel Avellán, Paulita, toreros de todo tipo, de toda índole, toreros mexicanos han estado aquí, como Adame, Eduardo Silvetti y Alberto. Ha sido muy emotivo y una gran despedida también del mundo del toro.
Bueno, pues nada más que decirte que te acompañamos como toda la mesa en este trágico momento. Desear lo mejor a la familia y sobre todo a su hija, que le puedan explicar cómo era su padre y que pueda sentir el cariño de la afición como lo han sentido su padre y creo que su madre, que es hija de ganadero.
Así es.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, y vamos a continuar con el paso doble, que Papá Mora decía que tenía la misma Fandiño. Vamos a escuchar una versión cantada.
El mismo Abel Moreno ayer publicaba en su página de Facebook un paso doble que él mismo le había compuesto. Un grandísimo músico, como ya hemos oído en otras ocasiones, varios pasodobles suyos, y así como de música cofrade, para mí es lo mejor que hay en el mundo. Y también tenía su paso doble de Iván Fandiño, que lo vamos a escuchar en un instante.
Casta de torero, porque a pulso eso lo has ganado. Orduña te dio la cuna y la alcarria te ha mimado. Tu mirada es tan profunda que atraviesa corazones y se forman revoleras al vuelo de tu capote y van fandiño torero. Tu muleta es la locura cuando pisas el albero. Toro torero, arte y bravura y van fandiño.
Bueno, también queríamos reseñar el apunte que ayer nos hizo siempre muy veloz Vicente Parra, ¿no? Con las actuaciones del Diestro Vasco en Huelva.
Dos tardes,
2012, en los años 2012 y 2014. Y después nos ha recordado también Marín que estuvo en el Festival del Monte y más en la tarde de Cortegana. Que fue el año pasado.
Sí, ha pasado varias veces por Huelva, no solo en las clases prácticas, como hacía referencia a Manuel Sumonte, sino vestido de torero, hasta en cuatro ocasiones.
Alternó con Ponce y Talavante, con el SIG y con Daniel Luque, en festejo dentro del cuido de la programación habitual de Colombina. Abriendo además el primer festejo de cada ciclo. Tenía apuntado para Esteban también una noticia sobre un próximo festejo que va del...
Vamos a comentar
algunas cositas también.
Exactamente. Bueno, David de Miranda, que tiene un festejo el 9 de julio en las Navas del Marqués, provincia de Ávila.
Toros de Alcurrucén.
Exactamente. Con Javier Herrero, que es un diestro segoviano, David y después Miguel Ángel Silva. Pues nada, toda la suerte del mundo.
¿Qué localidad es?
Las Navas del Marqués, en Ávila.
En Ávila.
Y los Toros Currucén, como han apuntado.
Antes habrá un festival el día 3 en Almonte. Tradicional festival de Almonte.
Sí.
Sí, que se ha...
Que solo han dado Orina de Buen Día. Sí. Y imaginamos que estará cartelado también David de Miranda.
Sí, se decía David de Miranda y el Rejonador.
No lo sé, pero... Digo que imagino
lo normal.
Normal. Seguimos con Fandiño, porque digo que la apuesta, ¿no? Los registros artísticos de este torero son encomiables, ¿no? La dureza, que es el único torero vasco en mucho tiempo, ¿no?
Iván Abasolo también está, ahora mismo es el que se queda como abanderado del País Vasco, ¿no?
Sí, pero sin duda es el que ha alcanzado mayores cotas de éxito, y habiendo toreado también por toda España, ¿no? Francia e incluso en América, ¿no?
Muy buen cartel en Francia.
Saliendo a hombro, ¿cuántas veces ha salido a hombro de las ventas? Por lo menos dos,
¿no? De las ventas. Dos tardes, ¿no? Sí, el 13 del 5 del 14, ha cortado 11 orejas, la última en el año 14, después han sido 30 actuaciones, la última el 29 de mayo, con Toro de Pereda, casualmente. Sí. 28 como matador y 2 como novillero. Con lo cual...
Que ser torero de Madrid son palabras mayores. Hombre, salir por la puerta 30 grande.
30 tardes en Madrid son muchas tardes.
Salir por la puerta grande, tú sabes, hay muchos toreros grandísimos que no lo han conseguido nunca.
Bueno, salir por la puerta grande de Madrid y en las 9 temporadas previas quedarse con una oreja casi en puertas de abrirla también. Que eso no cuenta en las estadísticas, pero hay que decirlo, ¿no? Que también es un dato que está ahí.
Ha fallado muchas veces y él ha privado de salir por la puerta grande, ¿no?
Quizá yo creo que quizá por eso recordamos toda aquella entrada a matar sin muleta histórica.
Sí, ese tironcillo.
Es una de sus más grandes imágenes que vamos a recordar.
Que este año lo ha hecho también Adame,
¿no? Fue provocada por eso, ¿no? Porque pensando, este año no se me puede escapar la puerta grande, y así fue.
Y lo consiguió, y además da casualidad que llevaba el mismo traje en esa puerta grande que en la acogida que tuvo ayer el sábado en Aire Sulador.
Sí, le gustaba.
El mismo traje.
Sí, ese caña
y oro.
Los tonos de color de los trajes.
No, era el mismo traje.
Naranja, ¿no? Color naranja.
Morante también.
Sí, se ponía mucho el verde, se ponía mucho ese. Eran colores que
lila
le
también,
gustaba,
¿no?
Mucho.
El lila Antoñete también lo usaba bastante.
A mí, por ejemplo, me gustaría recordar, y en este caso, pues, a una persona que, aparte de todo el colectivo, lo está pasando mal. Imagino que su hombre de confianza, su peón es Jarocho, ¿no? Es decir, que este hombre haya vivido lo de Víctor Barrio, que le tocó recogerlo también y llevarlo, ¿no?
Y ahora el año pasado,
y ahora que le toque a él esa escena que se hablaba, que parecía la piedad de Miguel Ángel, que una misma persona recoja a los adultos, la verdad que eso tiene que ser, vamos, tiene que ser...
Te tiene que pesar mucho, tiene
que romper por dentro de cualquier manera, ¿eh? Porque tienes que darle vuelta a la cabeza diciendo por qué, a mí... Que me tiene que tocar esto dos veces casi
en menos de un año.
En menos de un año, ¿no? Eso es un tema que yo cuando lo he visto me ha llamado mucho la atención. Y otro tema para mí, que no tiene ya nada que ver, un poco de anécdota, es del suegro, ¿no? De la ganadería esta de Campo Bravo, que cuando lo estuve estudiando así en Riohamba, en Ecuador, sí. Resulta que el encaste es Baltasar Iván.
Sí.
¿Quién lo iba a decir? Mira que hay encaste, ¿eh? Mira que hay ganadería, ¿eh? Y esta es corta, quiero decir, encaste Contreras es cortito. Sí. Que el suegro tenga un Baltasar Iván y que haya tocado un Baltasar Iván. Son casualidades que tú dices, mira,
pero además no voy a pensar más porque y que ya... no haya sido ni su toro. Es que esto es
casualidad,
¿no?
Sí. Es que son cosas que se juntan.
Tenía reminiscencia, ¿no? La cogida del toro en el suelo, parecía a lo de Gillo y después la muerte.
Se parecía más a la de Víctor Barrio cuando lo coge de costado.
Sí.
Y se ve que...
Pero como el Víctor prácticamente muere en la plaza, ¿no?
Sí, pero la cornada es muy parecida,
sí,
no en la posición, me refiero. No que sea la misma cornada, sino la posición en la que lo coge.
Y después el tema de... Te dice que te recordaba a Paquirri, no moría en el traslado.
Lo vi enseguida. Lo vi, el tiempo esperando a mí, en localidades pequeñitas. Ambulancia. Trasladarlo a un centro... bueno, lo que vemos de Marsán...
Estamos hablando de 30 kilómetros.
Exactamente. Que no estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Marsán. Entonces, yo estaba viendo el hospital esta mañana. Me he metido, estaba entretenido viendo las instalaciones. Muy nuevo, muy esto, lo que sea. Pero evidentemente no hay unas preparaciones ni hay un personal cualificado para este tipo de...
Y además... Para los encastes que crían en Francia, ¿eh?
En Francia te puedes imaginar lo que va, ¿no? Lo más duro que hay. Y sin embargo, ya te he dicho que a nivel de los reglamentos y eso, yo creo que es un tema que debían de tratar. Igual que tratan estupendamente y nos ganan por goleada en el tema del cuidado, el manejo, la selección del toro. Yo creo que a nivel de sanitario y todo esto, estas condiciones aquí en España no se dan.
Aquí hubo un antes y un después sobre Paquirri, ¿eh? El momento de Paquirri fue
el día de hoy.
Se cambió todo, ¿no?
Con respecto a los medios médicos sanitario. en las corridas francesas, hay unas declaraciones en Twitter que me han llamado la atención y que han sido muy comentadas. Creo que es la hermana de Alberto Lamelas, que ella cuenta que como ya ha tenido varias experiencias de vivir cornadas en plazas francesas y dice que efectivamente que en eso no nos ganan por goleada, que están muy por debajo de las condiciones de las plazas españolas, el reglamento quizás así no lo exige y dice que ella con su hermano ha vivido situaciones realmente drásticas que bueno, que por fortuna no han llegado a lo de Iván, pero que efectivamente las plazas francesas no es oro todo lo que reluce, que a lo mejor sí en otras cosas como la suerte de varas y demás están más adelantados que nosotros y tal, pero que en el tema médico ha tenido varias experiencias ya similares y que no es tan bien preparado.
Sí, ellos presumen de no tener reglamento, salvo este municipal que comento, y que nosotros tenemos demasiado reglamentada muchas veces, pero nosotros lo tenemos clarísimo. Hay un boletín oficial del Estado del año 97 donde te dice que tiene que haber un jefe de servicio, un primer ayudante, licenciado de especialidad quirúrgica, y un segundo ayudante, por si mientras el jefe de servicio está atendiendo y se produce otra contingencia, ¿eh? Y después, por supuesto...
Que de hecho ha ocurrido, ¿eh?
Claro,
incluso con un solo... con un solo herido, un solo cirujano es insuficiente a todas luces. Yo trabajo en un quirófano y un solo cirujano en un percance de este tipo, incluso algo menor, es una temeridad mayúscula.
Pues sí, aparte de ahora, si
sirve para arreglarlo. Y además especialista...
Más si cabe cuando el festejo sigue y puede producirse otro percance.
Que hay en cirugía taurina, ¿no?
Exactamente, claro. Que en España se puso
una
modalidad en cirugía taurina, que en eso, allí no lo hay.
En eso hay otro matiz que me gustaría destacar, que bueno, que eso no está en las manos de nadie quizás solucionable, y es lo siguiente. En plazas mexicanas, no solo de primera categoría, sino de incluso peor categoría taurina, hay unos equipos médicos magníficos, y yo creo que la diferencia fundamental la marca, porque tanto la cirugía como la anestesia evolucionan muchísimo en situaciones de guerra, y allí están acostumbrados a temas de atentados terroristas, de tiroteos a diario. esos cirujanos están muy entrenados en temas de cirugía torácica por temas de heridas de bala y demás. Quizá esa formación, que no queremos que aquí ocurra de esa manera, pero ese rodaje lo tienen esos cirujanos, y he leído ya un montón de casos de percances en corridas mexicanas, donde con nadas parecidas a esta o de intensa gravedad similares han sido capaces de sacar toreros adelante. Y bueno, eso ha dicho a modo de anécdota, porque por supuesto no queremos que los cirujanos de aquí aprendan de esa manera, pero es un dato que está ahí, ¿no?
Bueno, yo quería retomar un poquito el tema taurino y destacar, ¿no?, que ha sido figura a base de mucho esfuerzo, de tesón, de vocación, de verdad, como siempre ha sido, un torero meterse en el campo, entrenar.
Fíjate, en sus inicios, los inicios de Iván, cuando él quería ser novillero, en una de los festejos de estos populares que dan, de sueltas de vaquilla y demás, lo descubre Néstor García, su actual apoderado.
El único apoderado que ha tenido.
El único. Uh-huh. Y desde que lo vio está con él, desde novillero sin caballo. Entonces, bueno, le decía, es que yo quiero ser torero. Dice, hombre, a mí no me importa entrenarte. Yo vivo en Guadalajara. Dice, no, pero yo vivo en Orduña. Dice, no te preocupes, ponme la prueba que quieras, que yo quiero ser torero y quiero ser torero de verdad. Dice, bueno, pues muy bien, vente a entrenar aquí todos los días. ¿Y qué hacía este muchacho todos los días? A las 5 de la mañana cogía un coche, se iba a entrenar a Guadalajara y se volvía por la tarde.
Y así
durante varios meses, más de 400 kilómetros, diario, ir a entrenar y volver a casa. Ir a entrenar y volver a casa. Ese sacrificio que hace el propio torero, nada más que por las ganas y el interés. Hablábamos antes del que le decían que estaba gordito y que no servía para torero. Pierde 35 kilos. Este dice, oye, que para entrenar tienes que venir a Guadalajara. Se hace, tío, 400 kilómetros diarios de ida y otros 400 de vuelta. Estamos hablando de 800 kilómetros. Y atravesarse España diariamente para ir a entrenar. Son cosas que hace que veas tú la capacidad de sacrificio con la que este torero ha vivido desde sus inicios.
Bueno, ya leyendo un poquito ya a fondo, solamente tuvo una puerta grande.
Una.
Solamente
el 13 de mayo del 14.
Pero vamos, exactamente, que es una actuación muy meritoria siempre en Madrid.
Hay otra cosa que yo no quisiera dejarme en el tintero, que no sé si qué os parecerá, pero yo la voy a decir, me voy a quedar tan a gusto. A lo mejor un poco arriesgado. Y es lo siguiente, tanto con Víctor como ahora con Iván, se ha visto un despliegue de solidaridad de todos los compañeros, de las figuras del toreo, toda la familia taurina, ganaderos, empresarios, todo el mundo arropando a la familia y demás. Y eso es muy de agradecer.
Pero,
siempre hay un pero. Eso yo lo echo en falta fuera de los percances. Quiero decir, cuando pase unos meses, como ocurrió con Víctor, ya estaba ocurriendo otra vez las zancadillas, otra vez los manejos mafiosos de despachos, otra vez el sistema, el tan traído llevado sistema. Me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, desde esta humilde onda, y les rogaría a todo el mundo taurino, toreros, empresarios, ganaderos, aficionados, a todo el mundo, que no nos olvidemos de esto mañana o dentro de tres meses, y que cada uno en su mano y en su medida y en su oportunidad, no nos olvidemos nunca de que los toros matan de verdad, y de que por muy malo que esté un torero una tarde, no se nos olvide nunca que ha puesto su vida en juego.
Sí, yo también he visto estas declaraciones, sobre todo de algunos toreros, bueno, subalternos y esto, ¿no?, de hablando de algunas personas que le han hecho la vida imposible a Iván, que le habían puesto muy mal, siempre se han metido con él y que le habían dado por todos los sitios y que hoy o ayer se rasgaba la vestidura, ¿no? Entonces, como esa especie de doble, pero eso va unido a la condición de cada persona, eso es difícil, y sabemos la turma que cómo está montado. Por lo menos aquí tenemos una parte buena, es que no hemos unido a todos. Eso sí que es importante, ¿eh?, porque sabemos la que nos están dando por otro sitio, ¿no? Eso es algo que casi ni debemos ni hablar, ¿no?
Pero que esa unidad dure eso, más allá sí, de hasta la próxima muerte.
Yo quería recordar que a raíz de lo de anteriormente, ¿no?, la muerte, que la Fundación Toro de Lidia no ha puesto de marcha para denunciar los desmanes que hay en las redes sociales sobre...
Bueno, ya lo hizo con Víctor.
Ya venía trabajando.
Ya. Pero continúa en esa línea, porque esta vez ha vuelto a ser otra vez brutal.
el desprecio, las formas de
y las expresiones que han se han visto a través de las redes sociales han sido brutales,
¿no? Sí, que se puede denunciar perfectamente, ¿no? Que llegue a juicio incluso, ¿no?
Bueno,
ya ha habido algunas sanciones, no son las que yo creo que corresponderían, pero bueno, las que la ley prevé, la ya ha habido sanciones.
En ese caso todavía no está, no se ha quedado jurisprudencia, con lo cual no hay nadie a donde agarrarse y no hay una línea de seguimiento jurídico que sea fiable para que esto llegue a buen puerto, ¿no?
Bueno, pero al menos hasta ahora. El maestro de ICI de Víctor, ¿no? El maestro es de Valencia, ¿no?
Ha habido, ya digo, hombre, sanciones para mí un poco ridículas, pero bueno, ya es un paso, ¿no? Es un paso más también en la dirección en que no salga gratuito decir cualquier barbaridad como alegrarse de la muerte de alguien en las redes sociales, algo que nadie sería capaz de decirlo a la cara. Siempre escondido detrás de unas teclas y muchas veces anónimo.
Exactamente.
Porque sí, muchas veces sí, son perfiles falsos o perfiles anónimos con nombres extraños que no. Desde la cobardía.
Sí, lo que pasa es que no sabemos que los hechos siempre en la realidad van por delante de toda modificación legislativa y que se legisla después a posteriori, ¿no? Nadie quiere tomar decisiones nunca antes de que pasen las cosas. Cuando pasen se arregla y se intenta poner un parche y se intenta. Pero lo que pasa es que aquí, viendo lo que es la que está cayendo lógicamente, pues hay que tomar medidas y hay que empezar por algún sitio. Y si hay que abrir jurisprudencia, pues se abrirá. Y la legislación pues está para eso, ¿no? Pues, si tú un Estado de Derecho, todos tenemos derecho, evidentemente. Entonces no tenemos derecho a que nos machaquen o que nos traten así, y menos a una persona que fallecía. Eso, es que eso en cualquier Estado de Derecho ya tenía que estar más legislado. Lo que pasa es que aquí, como siempre sabemos, que vamos a posteriori, como estoy diciendo...
Sí, pero aquí el decir, yo me baso en mi libertad de expresión para decir lo que quiera...
No, la expresión no puede estar
ahí está claro. El problema, ¿no? Mm. Yo puedo decir lo que quiera, sí, tú puedes decir lo que quieras, pero sin ofender,
claro, sin pasar
machacar, por mis derechos. Meterte en camisa de once varas, porque al fin y al cabo lo que está es desprestigiando a una persona, tirándola por los suelos,
claro.
O sus familiares, ¿no? Porque ¿qué necesidad tiene tu hijo que si tú eres un asesino, que si eres nuestro? Yo creo que nadie tiene derecho.
Ha habido un matador de toros que ha dado un paso más allá.
Aquí,
Reynaldo, ha sido Francisco Rivera Ordóñez. Sí.
En su Twitter
ha puesto, no se ha cortado el hombre un pelo, y yo creo que lo mismo nos tenemos que plantear seguir los pasos. Ahí lo dejo, cada uno que lo busque y lo lea.
Bueno, nosotros entre el programa In Memoriam queremos sobre todo resaltar la grandeza taurina de este gran torero que se nos ha ido.
Eso es lo que debemos reflejar y lo que nos va a quedar, en lo que nos va a quedar. Yo cuando hay tantas fotos que he visto, siempre la que he puesto en el blog, el triunfando en Madrid, ¿no?
Un torero muy poderoso con la muleta.
Lo que quiero...
Ahí a lo que hace referencia, las fotografías. El tema de la fotografía de los medios, cuando sucede cualquier cosa relativa a los toros, ponen ciertas fotografías que a lo mejor no son las más adecuadas. La portada de ciertos medios de comunicación a nivel nacional,
ABC,
que no hace referencia, como por ejemplo el ABC, ha puesto la foto de la cornada.
O sea, sí, de mal gusto, ¿no?
Cómo el pitón entraba en la carne del
torero. Buscando el morbo fácil.
Sí. Entonces, eso creo que no es la fotografía idónea para una portada de un periódico a nivel nacional. Como ese ha habido otros. Y sin embargo, cuando ocurre otra cosa del torero, no hay portadas, no hay nada, no hay ninguna referencia a nada a nivel de toros. Entonces ahí creo que esa vara de medir no está muy bien conseguida, en este caso por el editor que corresponda.
Bueno, nos avisa Juanma Infante, nos quedan 2 minutos para despedir el programa. Yo creo que desde la emoción, ¿no?, del recuerdo de este gran torero, que tuvimos el placer de conocerlo, ¿no?, muy cercanamente en Huelva, y disfrutar desde su presencia, de sus palabras, de su torería, en una palabra, ¿verdad?
¿Tú estuviste con él entrando a matar a una alpaca de paja?
Tuve la suerte de eso, de recibir de una mis primeras lecciones de carretón de entrar a matar, y estuvo encantador conmigo y con todos los que allí estuvimos aquel día, disfrutando de ese rato, y bueno, mi recuerdo más entrañable... que ojalá que esté ya disfrutando de la presencia del Altísimo y toreando allí en la Plaza del Cielo.
Para mí, pues yo no lo conocí personalmente, pero analizando un poco su carrera, yo me quedaría con una frase que he visto por ahí de salir de la cima para llegar a la cima. salí de lo más bajo del mundo este de la de como dices de las portátiles, del polvo, del sudor, de las pensiones, de hacerse cientos de kilómetros por ahí luchando solo como Quijote contra todos, ¿no? Con su íntimo amigo, en este caso casi hermano Néstor, ¿no? Para llegar a la cima de llegar al primero, al segundo, tercero, depende del año, ¿no? Y estar ahí y ser auténtico, libre, independiente, chocando contra los molinos de viento que es el sistema, para mí ese es el valor de esta persona.
Un verdadero héroe. Mm. Bueno, señores, un placer como siempre. Arizmendi.
Yo le diré una frase, que el león seguirá rugiendo durante toda la eternidad.
Así es. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y hasta el lunes que viene.
Hasta el próximo.
Adiós, buenas tardes.
La plaza es tu salvadora, tu amante, tu compañera. Acaricias con tu temple, chicuelinas y gauneras. Un toro de carriquiri abrió una puerta bendita y luchando has demostrado tu valentía infinita. Iván Fandiño Torero, tu muleta es la locura. Cuando pisas en el velo, toro torero, arte y bravura.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Ole!